5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Giant Oil 6.
El vertido era de 35 millas de largo y 15 de ancho, llegando a las costas del oeste de Gran Bretaña, algo nunca antes visto.
Esta es la historia, este es el sonido de el hundimiento, de las consecuencias del hundimiento del Torrey Canyon. Fue uno de los grandes petroleros, de los primeros grandes petroleros, transportaba 120.000 toneladas de petróleo, bueno, que se hundió y provocó un gran vertido en el mar. Hasta ese momento los petroleros eran más pequeños y los vertidos eran más pequeños. Esto fue en 1967 y fue una de las mayores desastres, uno de los mayores desastres ambientales que se habían producido hasta el momento, desastre ambiental marítimo. De hecho, algunos dicen que fue el primer gran vertido de crudo de la historia. Como no se sabía qué hacer, porque no había precedente de un hundimiento de un barco de un petrolero tan grande, bueno, pues lo que se hizo fue incendiar el petróleo del buque para reducir el crudo vertido, y eso se hizo por medio de un bombardeo. El Prestige, que se hundió hace menos tiempo, hace 20 años, llevaba más de 70.000 toneladas de petróleo.
Buenas tardes. El Prestige tiene una grieta importante en la zona de estribor del casco a mitad de eslora. El vertido se extiende ya por una zona de 5 millas.
Parece ser que hay una raja bastante grande, de unos 35 metros...
Parece que de mantenerse la dirección actual de vento no tocará hasta
sus costas. Son los sonidos de aquellos días en los que vivimos la tragedia del Prestige. El fuel llegó de forma masiva a las costas gallegas y después a las costas del Cantábrico, a las costas portuguesas, a las costas francesas, y el asunto aumentó la polarización política. La oposición de izquierda echaba la culpa de lo ocurrido al gobierno del PP. El primer efecto de ese vertido fue dejar muchas manchas de chapapote. Los que saben de esto dicen que ni las poblaciones de algas ni las de peces se vieron comprometidas a largo plazo por ese vertido. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo una rápida actuación del sector pesquero, que cerró las rías, porque se hizo un esfuerzo importante de limpieza y porque se fomentó la biodegradación. Menos de un año después del vertido, ya se había autorizado de nuevo la pesca en la zona, también el marisqueo. Hubo una gran movilización de voluntarios, que eso fue una aportación importante.
La constante llegada de chapapote que enderece las playas hace más difícil para algunos seguir con la moral alta. Pero para otros, como nosotros, cada pizca de viscosidad negra arrancada de las rocas y de la arena anima, pensando que eso al menos ya no volverá al mar.
Bueno, pues los voluntarios que se movilizaron fueron importantes. A partir de la primavera de 2003, el papel de los voluntarios empezó a tener menos importancia y cobraron más importancia los microorganismos autóctonos, que fueron fundamentales. Fueron esos microorganismos los que degradaron los hidrocarburos que se habían quedado en el mar y en las costas. Para reforzar la actividad de esos microorganismos se utilizó un fertilizante, en este caso de nombre S-200. Era una solución que se había utilizado en un vertido que se había producido en Alaska en 1983. En 1983 se descubrió la capacidad que tenían los microorganismos, que tienen los microorganismos autóctonos, para metabolizar los componentes del petróleo. Fundamentalmente son bacterias. Bueno, eso no significa que el vertido del Prestige no haya hecho daño. Pero nos ha enseñado cómo luchar contra estos vertidos. La verdad es que los vertidos de los barcos son importantes, pero no representan un porcentaje muy elevado de todos los vertidos que se producen de otras maneras, ¿no? Con los residuos municipales e industriales, con las pérdidas de petróleo que se produce no porque el barco se hunda, sino en su tránsito habitual. Junto a este problema del hidrocarburo en el mar, hay otro problema relevante que es, ya lo sabes, el de los plásticos en el mar. Todos podemos hacer algo, por ejemplo, utilizando menos plástico. Es lo primero, no lo único, porque te cuento que la muerte perinatal es la que se produce entre los 180 días de gestación del bebé y el parto. Los niños que mueren antes de nacer son considerados ante la ley como criaturas abortivas y no aparecen en el registro. No tienen nombre a nivel burocrático, una circunstancia muy dolorosa para casos como el de Pilar. Ella perdió a su hija a una semana de la fecha de parto y tras vivir un embarazo normal. Hace unos minutos aquí en la tarde de COPE ha defendido que ella es madre, que su bebé ha vivido dentro de ella durante toda la gestación y que, como muchas familias en esta situación, reclama inscribir a su hijo en el libro de familia.
Yo, gracias a Dios, por lo menos la he tenido 38 semanas conmigo. Me ha enseñado tantísimas cosas que no puedo entender cómo dicen que esa niña no ha vivido. Sí ha vivido. En mí sí, a mí me ha enseñado tanto que no es una criatura abortiva.
O sea, tú has sido madre.
Yo he sido madre, yo he parido a mi niña.
Buenas noticias para nuestros bolsillos. Mañana sábado el precio de la luz bajará hasta los 56 euros el megavatio hora. Es el registro más bajo de los últimos 17 meses desde el inicio de la crisis energética. El principal motivo de esta reducción es la energía eólica, la energía del viento. Solo este viernes ha supuesto la mitad de la generación de electricidad. Marta Ruiz.
Sí, están tirando las renovables que son más baratas, pero también influye la caída de la demanda de cara al fin de semana y el precio del gas, el de referencia en España, que cotiza este viernes por debajo de los 53 euros. La compensación que pagan los consumidores por el tope del gas ha sumado un cuarto día en valores negativos, quedando en los menos 11,4 euros y dejando el precio medio del mercado mayorista en los 56 euros el megavatio hora, un 39% menos de lo que se habría pagado sin excepción ibérica. En lo que llevamos de mes, el precio medio de la luz en el mercado mayorista está en los 126 euros el megavatio hora, es un 23% menos que en octubre y un 34% menos que hace un año, pero sigue siendo más del doble de lo que pagábamos antes de la pandemia.
Continúa la crisis en Twitter. Cuando llegó Musk a la compañía hubo 7.500 despidos y ahora muchos empleados se han marchado. Musk pretendía que trabajasen más horas y los amenazó con el despido si no trabajaban más horas. Eso no se podría haber hecho en España, así lo ha asegurado en COPE el abogado laboralista David Ibáñez.
Aquí tenemos legislación laboral, que hay unas pautas y estas no se pueden superar porque el empresario quiera cambiarlas, al menos forzosamente. Voluntariamente se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a otras condiciones pactadas, siempre dentro de unas pautas legales, pero no se puede forzar y obligarte unilateralmente por parte del empresario.
Está a punto de comenzar en Qatar el entrenamiento de la selección española. Marina Salvador.
Con la ausencia ya de Gaya, el lateral de Valencia, y a la espera de la incorporación de Valde, España comienza a preparar su debut. Desde Doha, Miguel Ángel Díaz.
La selección va a realizar esta tarde el primer entrenamiento en Doha, preparando el debut ante Costa Rica. Lo va a hacer sin José Luis Gaya, que va a abandonar en las próximas horas la concentración para regresar a España. Se pierde el Mundial el capitán del Valencia, que anteayer se producía un esguince en el tobillo derecho. Alejandro Valde será su sustituto. Llegará en principio mañana a Doha para incorporarse a los entrenamientos.
En juego está el amistoso entre Bélgica y Egipto, con Courtois y Eden Hazard sobre el césped. De momento van perdiendo 0-1. Por su parte, Benzema sigue siendo duda para el debut de Francia ante Australia en el Mundial. El jugador del Real Madrid se ha vuelto a entrenar al margen del grupo. Argentina también lo ha hecho sin Messi. Y hoy arranca una nueva jornada en segunda división, la jornada 16. A las 9 de la noche, Granada-Albacete.
Te dejamos con tu información más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro, y abrígate si sales a la calle porque el viento viene fresco. De hecho, en la sierra ya ha caído la primera nevada de la temporada. En cuanto al tráfico, complicado por dos accidentes, uno de entrada en la 5 Arroyo Molinos y otro de salida en la 6 en Puerta de Hierro. Retenciones en las salidas de la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y en la M40 Coslada dirección A3, túneles del Pardo y Villamarín hacia la 6 y la M50 Las Rozas en la incorporación a esta vía. Y a esta hora arranca arranca la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de los Médicos de Atención Primaria del sindicato AMITS. Van a hablar e intentar llegar a un acuerdo sobre ese paro indefinido convocado a partir del lunes entre los médicos de familia y los pediatras. A esta huelga están convocados unos 5.000 profesionales de la sanidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Antes de que estallara la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues era fácil que en casa comiéramos pan con trigo ucraniano o que en nuestra cocina hubiera aceite de girasol hecho con girasoles ucranianos. Antes de que se produjese la pandemia, pues era normal que en el coche que conducimos hubiera semiconductores fabricados en Taiwán. Luego, pues se produjo aquello de que se había parado las fábricas y que los semiconductores pues llegaban más tarde, y entonces cuando queríamos comprar un coche, pues tardaban más en entregar ese coche. Y antes, un poquito antes de la guerra y de la pandemia, antes de eso, pues hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y bueno, pues los americanos, los estadounidenses tenían más difícil comprar productos chinos. Esta es la consecuencia de los últimos acontecimientos. Hasta ahora los vivíamos en algo así como una fábrica que ocupaba todo el mundo, ¿eh? Se producían las cosas en el sitio donde eran más baratas y por barco nos la traían, nos traían esos productos y se montaba en España o se montaba o ya venían montados, la famosa globalización. Ahora esto se parece que se puede estrellar y que a lo mejor tenemos que fabricar aquí, lo que a lo mejor supone que el pan puede ser más caro porque producirlo en Ucrania era más barato, que el coche puede ser más caro porque producir los semiconductores en Europa quizás sea más caro, etcétera, etcétera. Bueno, para que nos aclaren si vamos a partir de ahora a tener que pagar de forma estable más caro casi todo lo que compramos, tenemos como siempre a esta hora, los viernes, a Fernando Tirdeves, que es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si lo he explicado bien, ahora me corriges, me amplías. Primero, ¿qué es la globalización?
Bueno, la globalización es el proceso en muchos ámbitos, social, o sea, no solo económico, es social, es político, es cultural, ¿no? En el cual, a medida que los diferentes países van abriendo sus fronteras, se va produciendo un intercambio general de todo, económico, de ideas, de formas de vivir, de estilos de vida, de creencias, se intercambian culturas, se intercambian religiones, ¿no? Al final, la globalización, siempre pensamos en términos de energía, comercio internacional, pero la globalización va mucho más allá, incluida la tecnología, ¿no? Es el proceso mediante el cual la caída de fronteras abre las sociedades de distintos países a intercambiarlo todo, personas, materiales, ideas, creencias.
Fernando, vamos a ver, antes de la guerra, antes del COVID, antes de la guerra comercial, ¿cómo estábamos de globalizados? Igual no éramos conscientes, yo hablaba antes del pan, del coche, en los productos que habitualmente consumíamos, ¿cuánto había del resto del mundo?
Muchísimo. O sea, Fernando, el nivel de globalización actual del mundo es el más alto de la historia. Te pongo un dato, o sea, podemos ir por industrias, pero tú dices, por ejemplo, botones.
Ah, botones.
El 85% de los botones se fabrican en China.
Fíjate.
De todo el mundo. Aproximadamente el 90% de los juguetes también vienen de Asia. Dependiendo de cada país en origen, ¿no? Lo comentabas, pues, cereal, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos, el grado de interdependencia entre países es enorme. Piensa que la economía china, segunda economía del mundo y con visos a acabar siendo la primera, prácticamente el 40% de todo lo que produce China lo exporta. Por tanto, el grado de interdependencia y globalización es elevadísimo, elevadísimo, el más alto de la historia. Además, es muy interesante porque a lo largo de la historia ha habido conatos de globalización que se ha ido interrumpiendo por diferentes causas.
Fernando, ahora que hablas de juguetes, recuerdo que yo creo que fue hace un año, tendría que mirarlo bien, pero se produjo precisamente un problema con los juguetes porque como China seguía con el problema de la política del COVID cero, porque como había problemas, digamos, en la cadena de abastecimiento mundial, me acuerdo cuando el gran cargador aquel se quedó atrancado en el canal de Suez, pues no nos llegaban juguetes. ¿Eso significa que vamos a volver a producir juguetes en España o no?
Vamos a ver, es difícil. Ahora también cuando hubo toda la crisis de los semiconductores, sí, con los automóviles, Europa hizo una reflexión, oye, es que habíamos dejado las fábricas de semiconductores, de microchips, de electrónica para los automóviles, etcétera, ¿no? Hoy tendríamos que haber dejado de fabricar todo esto, tenemos que volver a... Es difícil, Fernando. Es difícil porque se debería dar un parón en el intercambio internacional tan fuerte, tan grande. Sí. Tendríamos que asistir a una tercera guerra mundial que lo parara todo. Pequeños conflictos, bueno, no tan pequeños, porque el de Ucrania, sí, con Rusia no es un pequeño conflicto y lo tenemos en Europa, ¿no? Sí. Pero no te paran la globalización. La globalización es un fenómeno ya demasiado grande. Y sobre todo, además, te diría, hay dos motivos muy importantes que yo creo que es muy interesante tener en cuenta. Mira, distinto a cuando la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que antes de la Primera Guerra Mundial había momentos, se está hablando ya de la Unión Europea, es decir, ha habido situaciones realmente en el mundo en el cual ya se iba hacia una globalización. Ajá. Que las grandes guerras, lo detuvieron, ¿no? Pero ahora hay una diferencia que es muy importante. Primero, el mundo se ha globalizado esta vez primero por las finanzas.
Yeah.
Es decir, fue primero la globalización financiera, fue primero el capital, los movimientos de capitales, y luego fueron productos y servicios. Y esto es distinto a todo. Las finanzas ya son globales. Lo segundo es la tecnología digital. Es decir, el mundo está absolutamente intercomunicado en lo digital, y aunque haya una contienda, esa intercomunicación, esa globalización tecnológica y digital va a seguir latente. Entonces, estos son dos características que hacen que la globalización, bajo mi punto de vista, sea ya imparable.
Ya, pero mira, Fernando, yo el otro día estuve haciendo un reportaje sobre la sequía y estuve hablando con algunos agricultores. En España, por ejemplo, la superficie dedicada a cereal o dedicada al girasol, pues se ha reducido significativamente, ¿no? Claro, ahora nos hemos dado cuenta porque el aceite de girasol ha subido de precio porque el girasol venía de Ucrania. Y estos agricultores me decían, hombre, podríamos replantear los cultivos en España para no depender tanto del exterior. ¿Esto tendría sentido?
Yo pienso que no. De verdad, pienso que no. Es que, mira, en materia energética aún.
Sí.
Europa ya ha decidido que no quiere estar dependiendo del gas ruso o de Argelia y ya ha declarado la energía nuclear energía limpia. No te lo pierdas.
Sí.
De todo lo que veníamos de los hippies, las protestas de los años 60, sí, y el nuclear no de principios de siglo, pues nada, ya se ha declarado la nuclear energía limpia. En todo lo demás lo veo muy complicado porque son procesos, o sea, volver a tener aceite de girasol propio, una fábrica de semiconductores o microchips.
Sí.
Estamos hablando de procesos que pueden tardar desde 4 a 10 años.
Ya.
No es tan sencillo. Es decir, la reconversión, o sea, montar una fábrica de microchips,
sí,
dentro de 2 años no la tienes operativa. Llegar a tener las extensiones de cultivo que se pueden requerir para tener aceite propio en girasol, esto no se hace en 1 año ni en 2. ¿Y qué sucede? Que en 1 o 2 años, a lo mejor, los problemas puntuales que están, sí, dando pie a plantearnos, oye, ¿vale la pena que no hicimos esto?, se están resolviendo. Entonces, a no ser que viniera un gran problema geopolítico de una duración prolongada de 2, 3, 4, 5 años que impide el comercio internacional, yo sinceramente lo veo complicadísimo. Y sobre todo, y último punto, cuando además gran parte de todo este comercio ya está en empresas globales. Es decir, también hay empresas globales. La mayor parte del comercio internacional forma parte ya de grandes conglomerados de empresas que operan en todo el mundo. Y por lo tanto, hace bajo mi punto de vista, muy, muy difícil esta transformación o esta involución, si quieres.
Bueno, pues dices que no va a ir marcha atrás en la globalización, pero de pronto nos hemos dado cuenta que, claro, las cosas hay que traerlas. Quiero decir, los juguetes, lo que quieras traerte de China, vienen contenedores y que esos esos contenedores están en grandes buques, y esos grandes buques están salen de puertos y pasan por canales. Y nos hemos dado cuenta de que las cadenas de suministro se pueden interrumpir. Estamos, digamos, llegando a ese nivel en el que es difícil que todo esto que viaja por el mar llegue un momento en que hayamos saturado los canales de distribución.
En parte sí, pero estás diciendo una cosa interesantísima, Fernando. Interesantísima y muy importante. Esto es globalización. Es decir, el hecho de que si suben los costes de los transportes, ciertos productos que yo me traía de sudeste asiático sean más caros y me decida a fabricarlos aquí, este es otro asunto distinto al anterior.
Ya.
Debido a la globalización, ahora hay un componente de coste que me hace competitivo a mí fabricarlo.
Ajá.
Pero eso es globalización. De volver a fabricar algo. Porque, pongo otro caso, tú puedes imaginarte ahora que en China, yo qué sé, los derechos sociales han aumentado mucho, ¿no? Pero imagínate que, oye, que empiezan a surgir sindicatos con mucha fuerza,
bueno, consiguen una elevación. Lo veo difícil, sí, pero bueno.
Lo veo difícil, pero tú imagínate, ¿no? Dentro de X años, y empiezan a subir los salarios allí y son menos competitivos,
sí,
respecto a otros países. Esto es globalización.
Ya.
Esto es globalización. O sea, volver a fabricar algo porque soy competitivo, sea por el motivo que sea, ya, coste de transporte, laborales, sociales, etcétera, eso es globalización.
Ya.
Y que es distinto a decir, cierro frontera porque no quiero depender de. Eso es involución de la globalización. Por tanto, lo que estabas comentando es muy distinto al anterior de los casos que poníamos, por ejemplo, ¿no? Esto último es globalización, de hecho.
Pero fíjate que la globalización ya produjo reacciones sociales importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hubo que desmantelar pues plantas y plantas de la industria automovilística en Detroit. Quiero decir, si hay globalización, siempre hay alguien que produce más barato que tú. Nosotros en España muchas veces hemos, digamos, tenido la estrategia de ofrecer productos relativamente baratos, ¿no? Pero claro, esto no funciona. O sea, quiero decir, no funciona. Digo, siempre habrá alguien más dispuesto a vender más barato. Digo, por ejemplo, una semana de vacaciones. Pues se está muy bien en una playa española, pero a lo mejor hay otra playa del Mediterráneo que te da una semana de hotel con un servicio maravilloso, es el mismo Mediterráneo y a la mitad de precio. Claro, esto es un reto.
Absolutamente. La globalización te obliga. Esto es una realidad. Efectivamente, al final, la frontera te protege. La globalización te obliga, te expone a que haya más competidores, más actores que pueden hacer mejor o más barato que tú, y por tanto te fuerza a ser o más innovador,
sí,
o más competitivo, o más rápido, o más flexible. Entonces, es verdad que la globalización produce, bueno, es el proceso famoso de Schumpeter, ¿no? De destrucción creativa,
yeah,
destrucción creadora. La globalización destruye y también crea. Entonces, bueno, a la larga, aunque parezca mentira, a la larga,
sí,
aunque hay perdedores iniciales y hay industrias que lo sufren y ha pasado en toda reconversión, pero a la larga el resultado del comercio internacional, desde un punto de vista global, siempre es positivo, produce mayor crecimiento porque lleva lo que se llama a la eficiencia en la asignación de los recursos, ¿no? Y por tanto, al final, pues el como ciudadano o como consumidor, poder comprar productos más baratos te libera renta. Ahora, a los productores de esos productos en ese país no les hace ni pizca de gracia, evidentemente, ¿no? Porque van a tener que dedicarse o a otra cosa, o saber trabajar más barato, o pasar a ser competitivos. Y esto es realmente la gran exigencia que supone la globalización. Por eso, a veces la economía al final son vasos comunicantes. Entonces, es verdad, y ahí sí que doy la razón, que ojo cuando te pones a comerciar con un país en el que las diferencias, tanto en derechos sociales,
claro,
como en salarios,
en costes,
o en costes,
sí, sí,
puedan ser de cualquier, sean demasiado grandes.
Ya.
Porque la economía es eso, cuando tú te pones a comerciar con China, que no, cuando en su momento no había apenas derechos sociales,
ya,
no hay derecho a la propiedad intelectual prácticamente, ni a la propiedad industrial. ¿Y qué pasa? Pues que empieza el pirateo a la bestia,
claro,
que te empiezas a encontrar con unos costes laborales que aquí no puedes competir por la legislación. Entonces casi roza la competencia desleal. Por tanto, es importante que el proceso de globalización,
¿sí?,
se haga a medida que los países que se van incorporando al comercio internacional estén en unos niveles más o menos similares, ya, de desarrollo y de derechos sociales y políticos.
Fernando, gracias por ayudarnos a comprender. Yo lo he entendido todo, y si yo lo he entendido todo, seguro que todos nuestros oyentes también. Gracias por explicarnos los beneficios y el reto que supone una globalización que, por lo que nos dices, no tiene marcha atrás. Gracias.
Hasta el lunes.
Y ahora Elena Grandal nos trae un interesante mensaje de Leroy Merlin.
Sí, Fernando, buenas tardes. Y seguro que más de uno de nuestros oyentes está pensando, oye, necesito reformar el baño. Lo que pasa es que, claro, te pones a sumar entre las obras, los gastos. Bueno, pues ahora tienes la serie de baños remix de Leroy Merlin. Tu baño soñado a un precio, que esto es lo importante, asequible. Con más de 300 combinaciones que se van a adaptar a tu espacio y a tu estilo, un presupuesto a tu alcance y verdaderos expertos con más de 20 años de experiencia. Los de Leroy Merlin, asesores especializados que escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones y todo lo que necesitas para tu proyecto. Muebles de baño, revestimientos, griferías, y además lo tienes todo en la misma tienda, con presupuesto cerrado y sin compromiso. Una solución completa que incluye diseño, productos, transporte, también instalación, con 3 años de garantía. Así que ve a tu tienda Leroy Merlin o compra en leroymerlin.es, en su app o por teléfono. Te lo entregan gratis en 72 horas. Un hogar no nace, un hogar se hace. ¿A que sí? Leroy Merlin.
Hoy es el día de la enseñanza y hemos tenido muy buenos enseñantes, muy buenos maestros. Y nosotros hemos sido muy buenos alumnos, tan buenos alumnos que no nos han castigado nunca. Y si nos han castigado ha sido injustamente, porque nos tenían manía. Y eso es lo que nos están contando hoy los oyentes, ¿no? ¿Ha habido, Rosa Rosado, alguien que haya reconocido que el castigo era merecido?
Bueno, Fernando,
Me voy a llamar como quieras, ¿eh? O sea, tú, yo de segundo me llamo Rafael, si te sirve.
Es que estaba
yo, lo que tú digas.
Estaba pensando lo que estabas diciendo.
Fernando
que...
Alfonso, mira, Fernando Alfonso suena a serie
de telenovela,
sí,
total.
Venezolana, colombiana.
Pero es que no me estaba cuadrando lo que me estabas contando.
Fernando Rafael Alfonso.
Exacto.
Pero
digo que no me estaba cuadrando porque efectivamente de momento no nos ha mandado nadie ningún mensaje diciendo que era un castigo que no...
E injusto. Todos reconocen haberlo merecido.
Todos reconocen. De hecho, bueno, estamos encontrando también castigos diferentes, originales, curiosos también, como este, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, mi castigo fue pues prácticamente después del colegio, en FP. Estaba estudiando hostelería y nada, después de hacer las clases de prácticas, cogimos 4 amigos y como teníamos hambre, fuimos a la cocina y pues comimos las sobras que habían quedado cuando ya no había nadie. ¿Y qué pasó? Pues que nos pillaron y nos hicieron traer un pollo a cada uno. La gracia está en que no volvimos a comer más pollo, es que jugamos a fútbol con ellos, con los que trajimos. Venga, buenas tardes.
¿Cómo?
¿Te parece injusto el castigo?
No, yo creo que es que habría que haberlo redoblado porque no tenían ningún propósito de la enmienda.
Efectivamente.
Es más, me hicieron más gamberrada aún, ¿eh?
Se cargaron los pollos.
El pollo no está
fútbol.
Para jugar al fútbol, ¿no?
De verdad, bueno, este otro castigo también me ha gustado, me parece muy interesante, mira.
Hola, una vez pinté en un libro de la biblioteca y me castigaron a realizar un inventario de todos los libros que había en la biblioteca. Al final de una semana había hecho el inventario y me levantaron el castigo.
Bueno, pues muy bien. ¿Ves? Estropear los libros, los cuidar. Oye, me he quedado con una pregunta para ti. Vamos a ver, antes nos has contado que a ti te habían castigado pegándote un golpe con la regla en la mano. ¿Y sí. qué habías hecho? ¿Qué, me recuerdas?
No lo recuerdo.
Ah,
pero posiblemente,
no lo recuerdas.
No lo recuerdo.
Memoria selectiva.
Es que fue en tercero de GB, no lo recuerdo.
Tercero de GB, pero
recuerdo
tú eras...
que era la profesora que se llamaba Teresa.
Teresa.
Pero le gustaba mucho la regla esta de madera
ya,
larga.
Pero
que
vamos
había.
A ver, a ti te castigaban o te pegaban porque...
Normalmente yo... porque hablaba mucho.
Tú eres de las que hablaba mucho.
Estaba la profesora explicando
no
y estoy hablando.
Que te estabas preparando para la radio.
No lo sabían, fíjate.
Esta chica se tiene que ir entrenando. O sea, que a ti te castigaban por hablar mucho.
Efectivamente.
Ya. Sí, bueno, sí, pues ya sí, está. Sí. O sea, no porque los deberes los llevabas bien.
Normalmente, yo creo que sí.
¿Cómo tampoco... que tú crees que sí? ¿Tampoco te acuerdas?
No me acuerdo.
Nah, tú tienes una memoria muy especial, ¿eh?
Bueno, de lengua sí, te digo yo.
Ah, de lengua lo llevabas hecho.
Matemáticas tenía más problemas porque yo las matemáticas y los números nunca...
Ya,
no,
ya,
desde
ya,
el principio.
Ya.
A mí los problemas, me pones el tren ya que va a una velocidad tal, la tarde ya más complicado la vida.
Un tren que sale...
Calla.
Oye, pero
eso
entonces,
lo tengo aquí metido yo en la cabeza.
Lo del tren.
El tren
a ver,
y las distancias.
¿Te acuerdas? ¿Del problema?
No, pero era... ¿A qué velocidad tiene que ir para llegar a tal de una distancia de tanto a tanto?
Dice un tren que va a 100 kilómetros por hora... sale a las 5, ¿a qué hora llega a Ciudad Real?
Efectivamente, ahí. ¿A qué distancia? ¿Y cuánto recorre en 10 minutos?
Sí, bien.
Eso ya me volvía loca.
pues si va a 100 por hora, bueno, y recorre 10 minutos, ¿cuánto? ¿Cuánto?
¿Qué ves? Ahora mismo ya es que estoy bloqueada.
Los minutos van en 60, y los otros son 100 kilómetros. Bueno, a lo que íbamos.
Pero si aprieta un poco ahí el maquinista, llega antes de tiempo.
Ya, estábamos en castigos.
Estamos en castigos y fíjate, sí que es cierto que he encontrado un oyente, pobrecito mío. Bueno, yo no sé por qué le castigo al maestro realmente, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me castigaron por portarme demasiado bien. Primero de primaria me dedicaba a, mientras que el profesor estaba explicando los ejercicios que había que hacer, yo los iba haciendo, y prácticamente cuando el profesor había terminado, llega terminado. Y un día el profesor se dio cuenta y me mandó al rincón, y fue tal la llantera que me entró que días después me seguía preguntando el profesor si me encontraba bien, si estaba bien, y aún hoy día lo encuentro de vez en cuando por la calle al profesor y le recuerdo aquella anécdota, y la verdad es que nos reímos los dos un poco.
Bueno, la cosa acabó bien, fue víctima de un castigo injusto.
Yo creo que, fíjate, si haces los deberes que te mandan a casa.
¿Tú sabes lo que te decían antes cuando no habías hecho algo malo?
¿Qué te decían?
Para cuando lo hagas. Ya lo tienes, ya estás castigado para cuando lo hagas. Porque se suponía que lo ibas a hacer. Y dices, bueno, pues si esta vez no ha sido, ya lo llevas castigado.
Efectivamente, para cuando lo hagas.
Para cuando lo hagas. Teléfono para que nos manden los mensajes los oyentes.
Castigos, 607-15-0602.
A Rosa Rosado la castigaban por hablar mucho. No sabían los maestros que estaba entrenándose.
Mira, y le llevaba para plantas hacer y todo.
La llevaba plantas.
Le llevaba plantas a la profesora y todo para que me castigara menos, pero no surtía efecto.
¿Y qué plantas le llevaba, te acuerdas?
Unas macetas de estas de geranios.
Bueno, los geranios...
Son bonitos,
hombre.
Sí.
O sea, tú... O sea, en vez de dejar de hablar, llevabas planta.
Llevaba planta porque no pensaba dejar de hablar.
Ya, 607-15-060. No eso tenía ningún propósito en la enmienda. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre van a flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí...
A las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo el Mundial de Qatar se vive en COPE. ¡Lo damos todo!
Todos los partidos del Mundial.
Y además este fin de semana toda la Liga de Segunda. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas. Es difícil. ¿Conseguir que tu empresa sea más productiva? No. Con Ford Pro Recarga gestiona la carga de tu flota en cualquier lado. En casa, en estaciones públicas o en tu negocio. Ford Pro. Máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Esta semana en Día, la mandarina con un 32% de descuento. Llévate la malla de un kilo por solo 1,69. Día, paga menos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Todo ok, tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en el Museo Naval, es una sede de la Armada, y he venido hasta aquí porque aquí hay un instituto de historia y de cultura que, entre otras cosas, se dedica a la arqueología dentro del mar. Aquí trabaja un gran personaje, Lola Higueras, fue la primera buzo de la Armada hace ya muchos años y se ha dedicado, bueno, pues a recoger tesoros que están en los mares y que pertenecen a la historia de la Armada. Primero vamos a hablar con el almirante que está al frente del instituto y luego ya hablaremos con Lola. Nos recibe en la parte alta del museo el capitán de navío, Juan Sistiaga, que nos va a explicar una de las dependencias, porque vamos a hacer aquí la entrevista. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, un placer. Estamos entrando en la sala del patronato. Ahora mismo está dedicada al almirante González Ayer, una persona entrañable, muy querida, que fue director de nuestro museo durante muchos años, que nos preside aquí. Ahí tenéis.
Bueno, esta es una sala que tiene pues un ambiente, no sé,
del siglo XIX.
Con una mesa en el centro maravillosa.
Es una mesa de Filipinas. Sí, es una preciosidad de mesa.
Sin duda. Con dos plantas. La primera tiene una biblioteca y la parte de arriba, pues segunda planta, tiene algunas vasijas. ¿Qué reproduce esta sala?
Esta sala en principio es la sala del Real Patronato, donde antiguamente se reunía el Real Patronato. Esto era la biblioteca del Museo Naval.
Ajá.
Está un poco hecho a imagen y semejanza del que fue su creador, digamos, del Museo Naval, que fue don Julio Guillén. Era coleccionista, le gustaba ya ver que esté llenas de barcos en botella, llenas de abanicos, de pequeños abalorios dedicados. Y es una auténtica maravilla. Esa esquina es muy interesante.
¿Sí?
Porque en esa queremos representar tres gestas universales.
Sí.
Esto que ven aquí es un trozo de la luna. una piedra lunar.
¿Y cómo ha llegado aquí?
Pues en su momento la trajo Kissinger a España.
¡Anda!
Se la regaló al almirante Carrero Blanco y la familia pues nos la cedió al Museo Naval y es una pieza señera. Esto que ven aquí es una bandera española que estuvo en el batiscafo que bajó a las Marianas.
¡Anda!
11.000 metros. Y este que tenemos aquí es un cuadro maravilloso de Ferrer Dalmau.
Sí.
Que representa la gesta de la primera vuelta al mundo.
Tenemos la vuelta al mundo, tenemos la bajada a lo más profundo.
A lo más profundo y la llegada a la luna.
Bueno.
Intentando decir pues que son tres momentos de la historia importantes para la humanidad. Tenemos mucho que ver con él.
Vamos a saludar ya a Lola Higueras. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Pues nada, encantada y muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en la que fue su casa durante mucho tiempo, ¿no?
Ay, sí, Dios mío. Ha sido mi vida, porque han sido prácticamente 40 años, que es toda mi dedicación profesional, que a veces alterné también con la enseñanza, que es otra de mis pasiones, en la Escuela Superior de Canto.
¿Nos podemos sentar? O...
Claro.
Sí, o no sé si está...
Creo que sí, esta es mesa
da,
es
da un poco de,
histórica.
Sí, de cosas sentarse. ¿Histórica por qué, Lola?
Porque proviene de Filipinas y es un tablón impresionante.
Sí, la verdad es que
como
sí.
Como tantas cosas de esta casa, recuerdo imborrable de nuestra... hazaña, nuestra expansión por el mundo.
Lola, ¿cómo es que acabó siendo buzo de la Armada?
Pues es muy sencillo. Cuando yo entré en el museo, estaba el almirante Guillén, que era un referente absoluto en el mundo de la cultura marítima y que siempre se adelantaba a los acontecimientos, por decir así. Era un hombre con una gran visión de futuro. En ese entonces la Armada tenía muchas competencias todavía en el patrimonio sumergido y Guillén consideró que desde el museo deberíamos de alguna manera organizar, como luego organizamos, un instituto de estudios histórico-navales subacuáticos. Como yo era una gran nadadora y él lo sabía y amante de la mar, pues me llamó una mañana, al poco de entrar yo en el museo, y me dijo, oye Lola, ¿a ti te interesaría que yo te formara como buzo para ocuparte de los temas de patrimonio sumergido? Para mí fue una ilusión extraordinaria.
¿Eso qué año era? ¿O qué año
69.
Era? 69.
69, cuando yo entré, al principio del todo. En ese momento no había mujeres en la Armada y no era posible, pero él me mandó con un industrial... Joaquín Saludes, él me formó, era uno de los grandes buzos del momento, tenía unos equipos formidables, tenía barco, tenía equipos de bombonas, tenía unas válvulas de última generación, porque estamos hablando de una época de pioneros, ¿eh? En España todavía. Entonces, claro, había una diferencia muy grande de bucear con válvulas de aquí y de allá, o válvulas de última generación, y este hombre tenía lo último de lo último. Yo aprendí de él todo lo que sé y le debo muchísimo, lo mismo a Guillén que a él, que a José Ignacio González Ayer, que aquí nos preside ahora, que es otro de mis referentes en la vida profesional.
¿A cuántos metros
buceaba? Como he dicho, muchas barbaridades, porque cuando eres joven no haces exactamente lo que
como
debes.
Botellas, todo
sí,
como
con
botellas.
Aire comprimido, pero yo he bajado hasta 40 metros con aire comprimido, que eso es un poco burrada.
¿Y la descompresión luego cuánto tiempo?
Bueno, pues depende, en el tiempo que estuvieras fuera, yo dentro me refiero a esa profundidad, porque todo depende de la profundidad y de los minutos que estés a esa profundidad. Pero sí, la descompresión es mucho más larga cuando estás a 40 metros que cuando estás a 30.
Porque ¿cuánta autonomía había al principio en las botellas que usaba?
Yo tuve la suerte infinita de ser una persona con unas grandes facultades para el buceo, que no todo el mundo las tiene. Porque soy una persona muy serena y tenía una respiración muy pausada. Yo siempre me quedaba la última. Y a mí siempre me quedaba aire en las bombonas y estaba con gente muy experimentada, ¿no? Todo eso depende del tiempo que estés, a qué profundidad estés, el tiempo que tengas que hacer de descompresión, porque hay que contarlo para el gasto de la bombona. Bueno, en fin, yo era una persona en ese sentido privilegiada.
Y después de aquellos cursos de buceo, aquel aprendizaje, ¿cuál fue, digamos, su primer trabajo de arqueología subacuática?
En ese momento todavía podemos decir que no se hacía arqueología subacuática. La arqueología subacuática es una ciencia relativamente moderna, que utiliza los mismos exactos procedimientos, criterios y sistemas que la arqueología en tierra. Lo que pasa es que en la mar todo es muchísimo más complicado, mucho más difícil y muchísimo más caro. Lo que el museo asumió en esta primera fase es un papel importantísimo de mentalización sobre el patrimonio sumergido. Porque muchas veces no estamos hablando de un pecio, que es como se llama un hundimiento en su conjunto, como sabéis, sino más bien campos de ánfora en un momento dado, en la costa, en las zonas donde había aguada, la localización
donde
de aguadas
hacían los,
antiguas.
Donde hacían los barcos aguada, que es un término que es veces, cargar el agua.
Exactamente. Que en este momento muchas veces están sumergidos, están bajo el agua.
Y tienen todavía agua.
Todavía sale dulce. Agua dulce, pero está allá bajo el agua.
Ajá.
Bueno, en ese entonces, como te digo, mi papel fue sobre todo divulgar, dar a conocer y empezar ya una cosa que el museo ha sido sumamente importante y pionero también, que es la documentación en archivo de los yacimientos, tanto en la costa española como en medio mundo. Es decir, en Indias, en Simancas y en los archivos de la Armada tenemos una documentación ingente relativa al tráfico marítimo, naturalmente, de España con América y después el Pacífico.
Una campaña de arqueológica que recuerde especialmente.
A mí las que me parecen más importantes son las que se han hecho en España de buques romanos, que son muchos romanos, y los fenicios después. Esos para mí han sido muy importantes.
¿Romanos y fenicios?
Romanos y fenicios.
¿En qué parte de la costa?
Pues
Levante.
En Cataluña, en Levante y en Cádiz.
¿Alguno especialmente en buen estado? Fenicio, por ejemplo.
Vamos a ver, no. En buen estado no podemos hablar de buen estado, claro. Porque una cosa
son
que la gente
años,
debe saber,
claro.
Todo lo que es navegación en buques de madera, la más antigua,
sí.
Hasta la Edad Media muy avanzada, hasta casi al 18, que ya empieza a haber forro de cobre. Tenemos un problema tremendo para el patrimonio sumergido, y es que la madera, al poco tiempo de estar sumergida, pierde su estructura molecular y se destruye. Entonces, uno de los problemas importantísimos que tiene la arqueología subacuática es la conservación.
Ya.
Para poder sacar algo del agua, sobre todo si son materiales orgánicos, hay que tener previsto inmediatamente, pero a pie de trabajo, de excavación, la posible tratamiento o restauración. Ahora, los metales nobles, en cambio, no. Por eso los cazatesoros iban a por el oro y la plata en lingotes o monedas acuñadas o como fuera. Porque hay que pensar que el pecio, el hundimiento, es en realidad una cápsula del tiempo.
Ya.
Es decir, un buque se hunde en un momento dado y ahí se hunde las personas, naturalmente, las vidas, pero también la cultura marítima de un momento, la vida a bordo, las artesanías, los materiales para conservar los alimentos, los textiles, todo lo que es la vida de una época, y es para el historiador de un valor incalculable.
Pero Lola, ¿qué sintió cuando vio el primer pecio fenicio? Debe ser un momento especial.
Pues no se ve así como tú te lo imaginas, porque generalmente estos pecios en un primer momento están cubiertos de campos de Poseidonias.
Sí.
Y hasta que no empiezas a descubrir lentamente, no empiezan a aparecer pequeños fragmentos de la estructura del buque. Por eso te digo que la arqueología subacuática no es tan esplendorosa como la gente piensa.
Pero llega un momento en que uno sabe que ahí hay un barco.
Hay veces
fenicio,
que lo puedes localizar.
No sé, del siglo
III. Sí, por la análisis.
Antes de Cristo,
por el análisis de los pequeños fragmentos de madera que se pueden extraer.
Ajá.
Y entonces, pues se puede datar. Hay un tema muy interesante que es el tema de qué hacer con las estructuras que están sumergidas, porque es tan difícil y tan caro conservar los pocos buques como el Vasa, como el Mary Rose, como Roskilde, como los barcos romanos, cuestan un dinero infinito conservarlos. Ha sido un milagro poderlos obtener así, en ese estado de conservación, porque todo eso depende de la salinidad, la temperatura y las condiciones especialísimas del agua, que en el mar, en el Báltico, suele ser más favorable, pero en el Mediterráneo y en otros mares del Caribe, etcétera, pues no se produce, ¿no? Entonces están destruidas completamente las estructuras, o casi destruidas. Se ha empezado a pensar, a partir justamente de la excavación de Alejandría, que fue tan espectacular, tan importante.
Alejandría era una capital, digamos, del mundo antiguo decisiva, por eso había un tráfico marítimo muy intenso, ¿no?
Bueno, muy intenso, es decir, España en toda su expansión la hace a través del mar. Primero el Atlántico, el gran hito del descubrimiento población de España, de América, eso hay que decirlo, que no se puede comparar con ningún otro imperio marítimo de la historia, lo digo con toda claridad, porque en un siglo, apenas un siglo, España descubrió, pobló, creó infraestructuras potentísimas, tanto desde el punto de vista portuario, comunicaciones, etcétera, como las grandes ciudades, que cualquiera que ha visitado México o Perú, sobre todo, que son los dos grandes emporios de la cultura hispánica en América, pues pueden comprobar.
Yo muchas veces recuerdo la impresión de la noche,
Fernando,
que llegué a la Plaza de Armas de Lima, eso no lo olvidaré. Hablando de esto, porque usted también es americanista, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que, digamos, en un periodo tan breve de tiempo, cuando en realidad todos los virreinatos se sentían muy leales, la gente allí se sentía españoles, digamos, fuera de la península, se produzcan las independencias. O sea, en la Corte de Cádiz todavía los diputados de ultramar vienen encantados de haber sido convocados y en pocos años se produce la
declaración. Mira, ahí la verdad es que Fernando VII tiene mucho que ver con toda esta historia.
También.
En un principio no es una rebelión contra España, es lo mismo que estaba produciéndose en España, una rebelión contra la vuelta de Fernando VII a destruir la Constitución de Cádiz y todo lo que se había avanzado en ese momento, ¿no? Eso fue un golpe tremendo para el liberalismo español y también para el liberalismo hispanoamericano, que estaba en manos de los criollos. El criollismo, que es un fenómeno absolutamente único en la expansión imperialista de Europa, y son los criollos las que se alzan contra Fernando VII exactamente igual que había pasado en España. Lo que pasa es que las consecuencias en América pues van a ser las que son.
Sí.
Puesto que estamos en un momento tan revuelto, un momento en el que nos están echando abajo los monumentos, un momento en el que nos están denostando con tanta fuerza, pero también están apareciendo voces muy autorizadas desde la propia Hispanoamérica que ponen en valor la labor española. Y yo, desde mi punto de vista, tanto que he estudiado, todo documento que he leído, he llegado a la conclusión, creo que cierta, de que realmente contra lo que todo el mundo que nos denosta, que nos agrede por la expansión americana, yo creo que España, lo digo con toda naturalidad, se desangró en América. Es decir, España fue a América no para crear un imperio, como fueron Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, todos estos fueron a llevarse todo y no dejar
nosotros
nada.
No
se mezclaron con nada. Claro. Nosotros no. Nosotros realmente España pobló, dotó de infraestructuras, creó ciudades fabulosas, universidades, catedrales, círculos enormes de gran beneficio de desarrollo. Y creó sobre todo una cosa importantísima y que no ha tenido parangón, que es una sociedad criolla que fue la que administró realmente América, porque españoles en América hubo relativamente pocos en la administración, los grandes altísimos cargos, pero la administración americana estaba en manos de los criollos.
Ahora, eso... tenemos que tener otra charla detenida sobre esta cuestión, porque claro, son tantos temas. Bueno, en cualquier caso, gracias por contarnos su historia. Yo sigo sobrecogido, tenemos aquí las manos puestas encima de esta mesa de madera filipina y claro, estamos sentados ante la buena parte o una parte muy importante de la historia de España.
Pues sí.
Gracias por haberla rescatado no solo del fondo del mar, sino del fondo de ciertas interpretaciones ideológicas que no son justas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Hasta pronto.
Todo lo que nos ha contado Lola Higueras esta mañana. Está fracasando el ingreso mínimo vital, que era la ayuda que se pensó para los más pobres, y está fracasando en gran medida por falta de personal en la seguridad social, de trabajadores de la seguridad social. Esta mañana ha habido protestas, pedían los trabajadores de la seguridad social refuerzos. Está aquí con nosotros Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Buenas tardes, Marta, cuéntanos.
Buenas tardes, Fernando. Sí, la falta de personal para tramitar los expedientes es una de esas razones que explican que el despliegue del ingreso mínimo vital pues no esté siendo total dos años después de su aplicación, ¿no? Hasta octubre, 523.486 hogares han recibido esta prestación. Es un 60% de los potenciales beneficiarios que calculaba el gobierno.
Marta, ¿es solo un problema de falta de personal o hay algo más?
No, hay algo más, Fernando. Hay muchos hogares, por ejemplo, que podrían aspirar a esa ayuda, pero que directamente no lo solicitan. ¿Por qué? Pues por la complicada burocracia. Solo en 2021, hasta 400.000 hogares se habrían visto afectados por este fenómeno de no presentar esta solicitud, según la IREF, ¿no? El Ministerio para la Seguridad Social ha comenzado una campaña de información con autobuses, están recorriendo 40 ciudades españolas, pero los expertos consultados nos dicen que no solo basta con la información, ¿no? Que el rol del gobierno tiene que ser más intenso en este aspecto.
Bueno, y además del problema del personal, del problema burocrático, ¿qué más problemas tiene el ingreso mínimo vital? Porque es fundamental que llegue a la gente.
Sí, pues el rechazo. Hay muchas de esas solicitudes que son rechazadas, el 60% del total. ¿Y por qué? Pues por factores como que se supere el límite de renta, pero por muy poquito, y en otros casos pues simplemente por aspectos administrativos que son menores y que no tienen nada que ver con la situación de necesidad de esa familia. Por eso expertos como Ángel Martínez, analista del Centro de Políticas Económicas, SADEC Pol, nos decía que lo que hay que hacer es redefinir el perfil de estos aspirantes al ingreso mínimo vital, pues para que no se queden fuera, porque realmente son detalles menores que no tienen nada que ver con la situación de la familia.
Bueno, pues no está funcionando el ingreso mínimo vital, no están recibiéndolo quien más ayuda necesitan. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen. Y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... Es el momento de empezar a ahorrar y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga. Es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Prepárate para el Mundial con el Pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.